Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, iniciamos el programa con una pregunta. Una pregunta. ¿Cuántos fusilamientos han tenido lugar en Cuba? Imposible ofrecer un número exacto. Imposible. Los fusilamientos se iniciaron durante la colonia, cesaron durante la República y se reiniciaron a partir del 1 de enero de 1959. Sería aventurado de nuestra parte decir que han terminado. El gobierno que los reinició, como todos ustedes saben, continúa en el poder. En 1989 fusiló a Arnaldo Ochoa, para solo citar un nombre, y sabemos que, llegado el momento, ese gobierno no dudaría en volver a fusilar. Un excelente artículo escrito por Manuel C. Díaz, publicado el pasado 6 de marzo en el Nuevo Herald, recuerda cómo la Constitución de Cuba, amigos, fue alterada al punto de que cualquiera podría ser considerado enemigo de la revolución. Lo mismo un balsero que un piloto de avión. En realidad, dice Manuel, de lo que se trataba era de aterrar a la población a través de la institucionalidad de la muerte y la legalización del asesinato político, la sangre derramada en los paredones como elemento de disuasión y sometimiento, el castigo máximo, en fin, como política de Estado. ¡Qué buen párrafo ese, ¿verdad?, para explicar la razón de los fusilamientos en la Cuba posterior a 1959. De lo que se trataba era de aterrar a la población a través de la institucionalidad de la muerte y la legalización del asesinato político. ¿Por qué? Porque ya esto estaba en la Constitución. La sangre derramada en los paredones como elemento de disuasión. Disuadir a la gente de rebelarse contra la revolución. Y también como un elemento de sometimiento. El castigo máximo, es decir, la muerte, como política de Estado. Las nuevas leyes, sigue diciendo Manuel C. Díaz, permitieron que el número de ciudadanos cubanos fusilados ascendiera, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, ascendiera a cifras aterradoras. En ese mismo informe se reportaban 638 fusilados oficialmente y 165 fusilados sin juicio previo. Que hicieron que el Che Guevara, en un discurso pronunciado en la ONU el 11 de diciembre de 1964, admitiese desafiante lo siguiente. Y estas fueron las palabras del Che. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Qué vergüenza, amigos, que este hombre, el Che Guevara, continúe ocupando el lugar que ocupa en la memoria de lo que queda de la Revolución Cubana, y que se le intente poner como un ejemplo para la infancia de nuestro país. Un hombre que dijo eso: hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Pero esa pregunta que nos hicimos ayer, ¿cuántos fusilamientos han tenido lugar en Cuba?, era solo una forma de invitarlos a ustedes a reconsiderar una de las tantas tragedias que han tenido lugar en nuestro país, remontarnos al siglo XIX y recordar un aniversario, los 210 años del nacimiento de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, ese poeta nuestro, cuya facilidad para el verso y cuya muerte trágica le ganaron un lugar de privilegio en la admiración y en el recuerdo de miles y miles de cubanos. De cubanos contemporáneos suyos de Plácido y de cubanos posteriores a él, cubanos que seguimos estando familiarizados con algunos de sus versos y algunos de los capítulos más importantes de su vida. Pero la celebración de un aniversario como este, la celebración de los 210 años del nacimiento de un hombre como Plácido, de un hombre tan importante en la memoria afectiva del pueblo cubano, no puede reducirse a una hora de radio. Y decidimos dedicarle una pequeña serie, repasar con algún detenimiento la biografía y algunos versos de este hombre que fue fusilado hace 175 años y cuya trayectoria vital y literaria sigue conmoviéndonos. Plácido, como Perucho Figueredo, señoras y señores, como Juan Clemente Zenea, como los 8 estudiantes de medicina, entre otros, fueron víctimas de una política de terror que debe ser erradicada de nuestro país, como una vez se erradicó, que debe ser erradicada tan pronto se produzca el cambio que tanto soñamos y no haya un caudillo capaz de imponer la pena de muerte por fusilamiento. Hay quien ha dicho, amigos que me escuchan, que las mariposas son almas. Bueno, quizás no se equivoque y el alma de Plácido aún ande entre nosotros, lamentando que aquella política de terror de la que él fue víctima, no haya desaparecido de su país.
Trocaron en decepciones que hoy llevo dentro del corazón. Yo quiero verla para besarla, como esos besos que tú a la flor das cuando quieres la miel robarle. Cuando quieres la miel robarle para embriagarte cual yo de amor.
Amigos, es Liuba María Hevia interpretando Mariposita de Primavera, la bella canción de Miguel Matamoros.
De mi quimera, donde no vuelvas jamás. Tal vez.
Amigos, no voy a repetir todo lo que dije ayer, porque sería la historia de nunca acabar. Pero sí quiero volver sobre algunos datos para beneficio de aquellos que no escucharon el programa y para reubicarnos en la época a la que hemos querido regresar. Gabriel de la Concepción Valdés Plácido nació en La Habana el 18 de marzo de 1809 y fue hijo de las relaciones extramaritales de una bailarina española llamada Concepción Vázquez, nacida en la ciudad de Burgos, y de un barbero cubano de la raza negra llamado Diego Ferrer Matoso. De manera que Plácido fue un hijo ilegítimo y fue también un mestizo, un hombre que se iba a ver obligado a abrirse paso en una sociedad donde aún imperaba la esclavitud y abundaba la discriminación. Pocos días después de nacido, como recordé ayer, el niño Plácido fue depositado por su madre, una mujer sin medios económicos, en la casa cuna de La Habana, donde recibió el apellido de Valdés. Pero el padre no tardaría en rescatarlo de allí, de la casa cuna, y Gabriel iba a quedar al cuidado de su abuela cuando éste muriera, cuando su padre muriera. Todo parece indicar que Plácido fue un hombre apuesto, con un gran encanto personal y con una facilidad admirable, como ya dije y tengo que seguir diciendo, para el verso, para improvisar décimas, cuartetas e incluso sonetos. Se sabe que aquel joven talentoso tuvo amores con mujeres de la raza blanca y de la raza negra, que la joven que más quiso se llamó Rafaela, y murió víctima de la epidemia del cólera que azotó La Habana en 1833. Y se sabe que la educación del futuro poeta no pudo ser la mejor. Se sabe también que Plácido desempeñó una multitud de oficios, que fue aprendiz de carpintero, aprendiz de imprenta, peinetero. Era un artista admirable trabajando el carey, que fue empleado en varias platerías y que en 1834 va a ganar un certamen de poesía que, al llamar la atención sobre su talento, va a convertirlo en un autor muy popular en Cuba y le va a dar la ilusión de poder ganarse la vida escribiendo versos. ¡Qué maravilla, verdad! Ganarse la vida escribiendo versos. Plácido conoce a José María Heredia, sus versos van a comenzar a publicarse en varios periódicos de Cuba y el poeta va a contar con un grupo de admiradores en varias ciudades de la isla. Pero esa fama, señoras y señores, ese talento y su condición de mestizo, de mulato, van a acabar inquietando a las autoridades españolas y van a acabar decidiendo la suerte de Plácido. Yo debo confesarles que tuve el privilegio de tener en mis manos una peineta que pudo ser obra de Plácido. Esa peineta estaba en el hogar de Eugenio Florit, el gran poeta cubano aquí en Miami. Un hogar lleno de reliquias cubanas y documentos y libros valiosos. Durante una de mis visitas a casa de Eugenio, la descubrí sobre un estante de la pequeña sala. Pregunté por qué ese objeto estaba ahí, qué significaba. Y me dijeron que esa peineta podía haber sido obra de Plácido. Y había razones para suponer que sí, que era él quien la había hecho. Un miembro de la familia Florit y Sánchez de Fuentes, abuelo de los hermanos Florit, coleccionaba manuscritos de los principales escritores cubanos del siglo XIX, y su nieto, Eugenio, el poeta que vivía aquí en Miami entonces, había podido traer al exilio algunos de esos manuscritos y otras curiosidades. Amigos, sí, esa peineta estaba en ese hogar de Miami, porque la familia estaba segura de que sus abuelos no habían mentido, de que esa peineta pudo estar entre las muchas que confeccionó Gabriel de la Concepción Valdés Plácido. Debo confesarles que me emocionó tener esa peineta en la mano. Tenía todos los dientes y unos fragmentos deshilachados, no lo olvido, del encaje que había cubierto su parte superior. Fue como estrechar la mano de Plácido.
virgen santa y pura de la caridad. Eres la madre de Cuba, madre de la humanidad. Eres la preciosa virgen santa y pura de la caridad.
Es el dúo Cabrizas Farash interpretando Madre Virgen del Cobre, una canción de Sindo Garay. Yo debo decir, señoras y señores, que hoy como ayer vamos a privilegiar la canción cubana tradicional sobre la canción posterior y la más reciente. Y vamos a volver a privilegiar la guitarra. La guitarra, nada que nos recuerde el cabaret o el salón de baile con luces de colores, micrófonos y amplificadores. Nada de eso. ¿Por qué? Bueno, porque no se trata de ofrecer un muestrario de todo el cancionero cubano, sino de ambientar una Cuba humilde, menos ruidosa, más íntima, más provinciana, si se quiere. La Cuba de un hombre como Gabriel de la Concepción, Plácido. Yo no puedo imaginar a Plácido en un lugar donde hubiera una gran orquesta, pero sí puedo imaginarlo fácilmente en una de esas tantas fiestas donde él iba a improvisar, escuchando a otros cubanos tocar la guitarra y cantar de forma totalmente trovadoresca. Los principales estudiosos de la obra de Gabriel de la Concepción Valdés están de acuerdo en señalar, amigos, que su poesía, esa poesía que gozó de tantísima popularidad en la Cuba del siglo XIX, y créanme que no exagero, Plácido fue un hombre muy popular en la Cuba de su tiempo. Esa poesía suya carece de la profundidad y la perfección que caracterizan las obras de algunos de sus contemporáneos. Pero esos críticos también subrayan que hay en la obra de Plácido un encanto criollo y una frescura admirables. Entre sus poemas más conocidos están los titulados La flor de la caña, La flor de la piña, La flor del café, Jicotencal a una ingrata y, por supuesto, La plegaria a Dios. Ese poema que, según la tradición, Plácido fue recitando cuando se dirigía al sitio donde iba a ser fusilado. Hay que recordar, señoras y señores, que Plácido había sufrido prisión en varias ocasiones. Iba y venía por La Habana, Matanzas y Las Villas en busca de trabajo, gozaba de popularidad y las autoridades españolas desconfiaban de aquel mulato pobre, pero bien parecido, simpático, con un talento enorme para improvisar décimas y cuartetas y capaz de entusiasmar por igual a todos, blancos, negros y mulatos. es la vieja trova santiaguera, interpretando Mujer Perjura de Miguel Compagnoni. Con esta canción, señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Arrepentida y que buscas nuevamente mis amores. Recuérdate que llevas en la vida una senda cubierta de dolor, cubierta de dolor.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pecho oscuro, se asoma tu rostro, oh mujer que fuiste mi lejano amor, para ver curiosa si ya está cerrada la herida que abriste tú en mi corazón. Contempla la herida, pero no la toques con tu mano blanca, cual lirio de abril. Mira que hay heridas que cierran en falso, y si alguien las toca, se vuelven a abrir. Mi pecho oscuro, se asoma tu rostro, oh mujer que fuiste mi lejano amor, para ver curiosa si ya está cerrada la herida que abriste tú en mi corazón. Contempla la herida, pero no la toques con tu mano blanca, cual lirio de abril. Mira que hay heridas que cierran en falso, y si alguien las
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Ha sido Jorge Hernández, un excelente actor cubano, acompañándose a la guitarra en falso. Una linda canción de Graciano Gómez que seguramente muchos de ustedes recuerdan, ¿verdad? Mira que hay heridas que cierran en falso y si alguien las toca, se vuelven a abrir. Unas frases hermosas. Quisiera, antes de continuar con Plácido, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, y a Danilo Fuentes Cortés, Dani, por estar haciendo las veces hoy de ingeniero de sonido. Gracias, Dani. Y a ustedes ya saben cuál es nuestro correo electrónico, supongo. Y si alguno no lo sabe, pues yo lo repito para quien no lo sepa. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Estábamos hablando de lo que los críticos decían de la poesía de Gabriel de la Concepción Plácido. Refiriéndose a Plácido, José Lezama Lima, el gran escritor cubano, iba a escribir lo siguiente: fue la alegría de la casa, de la fiesta, de la guitarra y de la noche melancólica. Tenía la llave que abría la puerta de lo fiestero y lo aéreo. Basta leer algunos de los poemas de Plácido, amigos que me escuchan, escritos en verso menor, para comprender que José Lezama Lima tenía razón. Había algo sumamente fiestero, simpático y ligero en muchos de los poemas de Plácido. Escuchen este. Yo vi una veguera trigueña tostada que el sol, envidioso de sus lindas gracias, o quizás bajando de su esfera sacra, prendado de ella le quemó la cara. Y es tierna y modesta como cuando saca los primeros tilos la flor de la caña. El domingo antes de Semana Santa, al salir de misa, le entregué una carta y en ella unos versos donde le juraba, mientras existiera, sin doblez, amarla. Temblando, tomóla, de pudor velada, como con la niebla, la flor de la caña. Ya no me es posible dormir sin besarla, y mientras que viva, no pienso dejarla. Veguera preciosa de la tez tostada, ten piedad del triste que tanto te ama. Mira que no puedo vivir de esperanzas, sufriendo vaivenes como flor de caña. Ven ustedes qué bonito, qué ligero, qué sencillo es este poema de Plácido. Vio una veguera trigueña tostada, dice, que el sol, envidioso de sus lindas gracias, o quizás bajando de su esfera sacra, prendado de ella, le quemó la cara. El sol le envidió a esa muchacha, a esa trigueña, la belleza del rostro, y bajó para quemarle la cara. Y es tierna y modesta, como cuando saca sus primeros tilos la flor de la caña. Otros versos de este poema que me gustan son los siguientes. Temblando tomóla de pudor velada, como con la niebla, la flor de la caña. Cuando la muchacha toma en sus manos la carta que Plácido, que está enamorado de ella, le ha entregado, el rostro de esa muchacha se vela por el pudor, por la vergüenza, por la timidez, como se niebla con la niebla, valga la redundancia, la flor de la caña. Ese es Plácido, que no puede vivir de esperanza, sufriendo vaivenes como flor de caña. Es un poeta ligero, es un poeta sencillo, es un poeta del pueblo. Plácido va y viene por varias ciudades de Cuba, improvisando versos, encantando a todos aquellos que lo conocen y comprueban cómo a partir de un pie forzado, este joven mestizo, este joven humilde, es capaz de sacarse del sombrero todo tipo de poemas. Plácido visita Matanzas, Sagua la Grande, Remedios, Cienfuegos, Trinidad. Era un tipo admiradísimo en esos lugares. Y el 27 de noviembre de 1842 contrae matrimonio con una joven de la raza negra llamada María Gil Morales. ¿Pero qué hay en Plácido? Además de una enorme capacidad para improvisar, además de ese talento como repentista, ¿qué hay en él y qué falta en él? Si lo comparamos, por ejemplo, con un contemporáneo suyo como José María Heredia. Recuerden que estamos en la primera mitad del siglo XIX. Que Plácido muere antes de que Martí naciera. En 1957, amigos, Cintio Vitier, el gran crítico, antólogo, poeta, dicta unas conferencias en La Habana que luego va a reunir en un libro precioso titulado Lo cubano en la poesía. Y en el capítulo de ese libro dedicado a Plácido, Cintio Vitier dice lo siguiente. Escuchen. Si la voz de Heredia es altiva y ardiente, la de Plácido es la más humilde que ha tenido nuestra poesía. Miren eso. La voz más humilde que ha tenido la poesía cubana fue la de Plácido. Heredia representa los ideales de la burguesía culta que va a hacer la guerra del 68, claro. Céspedes, Agramonte, toda esa gente. Plácido representa los sentimientos y las aspiraciones modestas de un juglar sencillo. Heredia ve a Cuba en la lejanía. Plácido expresa, o más bien trasluce, la cotidianidad de una vida que, fundada en la injusticia, busca su acomodo provisional a través de la fineza y el encanto de las costumbres criollas. Es decir, para Plácido era difícil acomodarse en esa sociedad llena de discriminación contra el hombre de color. Heredia ve a Cuba en la lejanía porque pronto tiene que abandonarla, tiene que irse al destierro. Plácido la ve desde allí mismo. Cumpleaños, muertes, nacimientos, saraos, funciones teatrales, despedidas y recibimientos, toda la gama social de la vida de Matanzas tuvieron el improvisador solicitadísimo en Plácido, un testigo sin hiel y un cronista instantáneo. ¡Qué bonito es eso! Un testigo sin hiel. No había amargura en Plácido. A pesar de los problemas que tenía como hombre mestizo, no había amargura en él. Y era también un cronista instantáneo. ¿Por qué? Bueno, porque este hombre podía inmediatamente, en cualquier fiesta, en una boda, en un bautizo, improvisar unas décimas, unas cuartetas. Sin hiel, añade Cintio Vitier, pero no sin dolor y quizás alguna vez humillación. Claro, para Plácido no debe de haber sido nada fácil vivir en aquella sociedad, distinguirse, destacarse y al mismo tiempo sentir que era un hombre de una clase despreciada por ciertos estratos de la sociedad cubana de la época. Cintio Vitier señala que la obra de Plácido, hija muchas veces de la improvisación ilimitada por la falta de cultura del poeta, es una obra desigual. ¡Claro! Pero Vitier elogia la picardía y la gracia de mucha de esa obra. Elogia esa ligereza donde a veces se confunden lo español y lo guajiro. Elogia también la finura de esas letrillas que Plácido escribe y que titula así como les dije, la flor de la caña, la flor del café, la estrella del pan, la luna de enero. Es realmente delicioso leer este libro de Cintio Vitier y ver las cosas que dice sobre Plácido y sobre poesía cubana. Sin entrar a dilucidar la culpabilidad ni la conducta de Plácido en la prisión, dice Cintio Vitier, nos basta recordar la desgarradora carta que le escribió a su esposa en vísperas de su fusilamiento. Nos basta esa carta para conocer su alma. Allí leemos cosas de una ingenuidad y un desamparo tan grande como estas. ¿Qué le dice una de las cosas que le dice Plácido a su mujer en la carta? El llanto que te pido a mi memoria es que socorras a los pobres siempre que puedas, y mi sombra estará tranquila y risueña contemplándote digna de ser la esposa de Plácido.
tus ojos son tan sutiles. Penetran en el alma de quien los mire.
Y como soles,
irresistibles son sus destellos. Que no puedo no mirarse.
Ha sido el grupo Voces, el grupo cubano Voces, interpretando Ojos Malignos. Amigos, saberse con un don extraordinario para el verso, tener sed de cultura, triunfar como repentista y como poeta capaz de publicar un poema diario en un periódico de matanzas, ser admirado por muchos de sus compatriotas, pero chocar constantemente con el desprecio de una sociedad racista, de una sociedad que podía aplaudirlo, pero simultáneamente recordarle cuál era su lugar, entre comillas, tiene que haber sido para el joven Plácido motivo frecuente de angustia, ¿verdad? A principios de los años 40 del siglo XIX, el poeta ha publicado sus poesías y goza del reconocimiento de muchos cubanos que han leído su obra o lo han visto y oído improvisar, que lo han visto tomar un pie forzado, por ejemplo, y sin la más mínima dificultad, escribir unas décimas o un soneto en un abrir y cerrar de ojos. Pero estamos ahora a finales de 1843 y las autoridades españolas temen una insurrección de la población negra de Cuba. Y saben ya, claro está, que muchos cubanos anhelan la independencia del país. Nada, que en enero de 1844, alarmadas ante la posibilidad de una sublevación de grandes proporciones, esas autoridades de Cuba deciden dar un escarmiento. Un escarmiento. Todo parece indicar que una esclava llamada Polonia Gangá reveló la existencia de un complot que luego iba a conocerse como la conspiración de la escalera, y que ese fue el pretexto utilizado por España para dar una lección. Bueno, nadie mejor que Plácido para que esa lección brutal calara en el ánimo del cubano que soñaba con su independencia.
La luz que en tus ojos arde, si los abres amanecer, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde, cuando
cierras, parece.
La tarde se me va, que va. Parece que va muriendo la tarde cuando lo cierras. Parece
la tarde se me va,
que va muriendo la tarde.
Amigos, son los tres de La Habana interpretando La Tarde de Cinto Garay. Quien quiera conocer lo que ocurrió en las provincias de La Habana y Matanzas en aquellos primeros días de 1844, debe buscar un libro titulado Plácido, Poeta y Mártir. El libro, tengo que decirlo, se publicó en México en 1938 y su autor es el investigador villaclareño Manuel García Garófalo. Garófalo Mesa nació en Santa Clara en 1853 y murió en 1931. Déjenme leerles un fragmento de un capítulo de este libro donde se describe lo que ocurrió en la Cuba de aquel año 44, cuando el gobierno español decidió cortar por lo sano cualquier asomo de insubordinación en los ingenios azucareros, en las plantaciones de caña, en los cafetales y en algunas ciudades de Cuba. Escuchen lo que comienza. Mañana seguimos. Escuchen lo que comienza diciendo este hombre. Matanzas, Güines, Cárdenas y Sabanilla, sin excluir las cinco villas con sus comarcas, fueron el teatro de aquellas horrorosas escenas. 11 pardos libres, todos hombres de inteligencia y buena reputación, con el poeta Plácido a la cabeza, fueron ejecutados a la vez en la primera ciudad predicha como un preludio del trágico drama que había de continuar. Los ingenios, la Holanda, el Ácana, Triunvirato y varios otros de Cárdenas, Cimarrones, Bemba y Macuríges fueron los lugares destinados a presenciar y a recibir los raudales de sangre y lágrimas de aquella hecatombe. 40,000 hombres, mujeres y niños de color, libres y esclavos, fueron azotados, atados en escaleras donde muchos exhalaban el último suspiro, el último aliento, extintos de sangre, gemido por gemido, hora por hora, instante por instante. Descarnadas ya las formas abultadas de las nalgas. Escuchen esto, qué cosa tan tremenda. Con que se haya dotada esa raza, visible la estructura ósea, se continuaba el castigo hacia arriba y hacia abajo, en toda la parte superior, en toda la parte posterior, de pies a cabeza. Ninguno recibió menos de 100 golpes dobles. Esto es, por un verdugo a cada lado y a punta de fuete. Y a punta de fuete.
Aunque tú me has echado en el abandono, mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Y así, amigos, con Carlos y Marta, interpretando Lágrimas Negras de Miguel Matamoros, vamos a poner fin al programa de hoy. El segundo programa de esta serie con la que hemos querido conmemorar los 210 años del nacimiento de Gabriel de la Concepción Plácido. Mañana vamos a hablar de su muerte, de la muerte de alguien que ennoblecía y alegraba a Cuba. No iba a ser la primera ni la última vez que trataran de matarnos la alegría. Hasta pronto.
Lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Siempre fue dicho lo mismo en azul que en rojo. Y si lo tuyo es capricho, lo mío será un antojo. Vamos a ver.
Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir.
Que no.
Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Un jardinero de amor siembra una flor y se va.